Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, nos toca a todos en el día a día laboral: la seguridad y la salud.
Efectivamente.
Que no es solo tener cuidado y ya, ¿eh? En España tenemos una ley, la 3195, la de prevención de riesgos laborales, que marca las reglas del juego.
Eso es, un marco muy claro.
Pues hoy vamos a analizar eso, las obligaciones. ¿Qué tiene que hacer el trabajador y qué tiene que hacer la empresa?
Una corresponsabilidad, como bien dices.
Exacto. La idea es desgranar qué se espera de cada uno para que el trabajo sea un lugar seguro. ¿Listos? Venga, vamos al lío.
Vamos allá.
Empecemos, si te parece, por el trabajador, que a veces parece que toda la carga recae en la empresa, pero no.
No, no, para nada. El artículo 29 de la ley es bastante claro al respecto. El trabajador tiene un papel muy activo.
A ver, primera obligación así importante que se menciona: usar bien las cosas.
Sí.
Las máquinas, las herramientas, las sustancias peligrosas, los equipos de transporte, todo.
Correcto. Y usarlos como se debe, según para qué son y los riesgos que tienen. Nada de hacer experimentos raros.
Claro. Y ligado a esto, usar bien los equipos de protección individual, los EPIs.
Los famosos EPIs, sí.
Los que da la empresa. Y ojo, dice la ley, siguiendo las instrucciones.
Es que esto es crucial. Parece una obviedad, pero...
¿Cuántas veces vemos el casco de lado o las gafas en la cabeza?
Exacto. Y no solo protegerse uno mismo. Si no usas bien el EPI, puedes poner en riesgo a otros o fastidiar otras medidas de seguridad. Por eso es una obligación, no una opción.
Tiene lógica. Y muy relacionado, está prohibido quitar o puentear los sistemas de seguridad.
Uf, eso es gravísimo.
Las barreras, los sensores, esas cosas. Y hay que usarlos bien.
Totalmente prohibido anularlos. Son la última barrera muchas veces. Quitarla, aunque sea un momento para ir más rápido, es buscarse un problema muy serio.
Ya. Otra cosa importante: informar. Si un trabajador ve algo raro, un peligro,
Tiene que decirlo.
inmediatamente. Al jefe, al de prevención, a quien corresponda. No vale eso de, va, no es cosa mía.
Es que esa comunicación es oro. El que está ahí, en el tajo, suele ser el primero en ver el fallo, la grieta en el sistema.
Claro.
Se avisa, la empresa puede reaccionar antes del susto. Una empresa que escucha estas alertas, ¿eh?, demuestra que se toma la prevención en serio.
Entendido. Luego la ley pide también contribuir a que se cumplan las normas de la autoridad.
¿Sí?
Y, por último, cooperar con el empresario para que las condiciones sean seguras. La cooperación.
Fundamental. Es que la seguridad no funciona si el empresario ordena y el trabajador obedece sin más. Es un trabajo en equipo.
Implica más que seguir las normas, ¿no?
Claro. Implica ir a la formación, usar bien las cosas, avisar de peligros, proponer mejoras. Es meterse en el ajo de la seguridad. Sin eso, muchas buenas intenciones del empresario, pues se quedan a medias.
Vale. Creo que queda clara la parte del trabajador. Vamos ahora al otro lado, al empresario. Aquí la responsabilidad es mayor, lógicamente.
Claro, es quien organiza el trabajo, quien tiene el control. El punto de partida es un derecho básico del trabajador, una protección eficaz.
Protección eficaz. Suena bien.
Y de ese derecho nace la obligación del empresario de proteger. No es si quiere, es que debe.
¿Y cómo se concreta esa obligación? ¿Por dónde empieza la empresa?
Por lo primero, saber a qué se enfrenta. La evaluación de riesgos.
Ah, sí.
Y no vale hacerla una vez y olvidarse, ¿eh?
Hay que revisarla.
Eso es, revisarla cada cierto tiempo o si cambian las máquinas, las tareas, si hay un accidente, hay que tenerla al día. Si no sabes los riesgos, ¿cómo vas a proteger?
Lógico. Una vez que sabes los riesgos, imagino que hay que intentar quitarlos.
Exacto, eliminarlos si se puede, si no, reducirlos con medidas de protección colectiva, barandillas, ventilación, esas cosas.
¿Y si aún así queda riesgo?
Pues entonces, como último recurso, la protección individual, los EPIs. Y aquí la obligación es doble.
Doble.
Sí, darlos, por supuesto, proporcionar los EPIs adecuados, pero también, y esto es súper importante, velar por su uso efectivo.
Velar por su uso efectivo. ¿Eso qué quiere decir exactamente? Vigilar.
Es más que vigilar. Es asegurarse de que el EPI es el correcto para ese riesgo concreto, que le va bien al trabajador, que está en buen estado.
Que sabe usarlo.
Y que entiende por qué tiene que usarlo. Implica formar, informar, supervisar. Dar un casco que no ajusta o sin explicar cómo se pone es casi como no dar nada.
Entiendo. Y ya que dices informar, esa es otra obligación clave, ¿no? El deber de información.
Fundamental. El empresario tiene que informar a cada trabajador.
¿Sobre qué?
Pues mira, sobre los riesgos generales de la empresa y los de su puesto en particular, sobre las medidas de protección que hay para esos riesgos y, súper importante, sobre qué hacer en caso de emergencia.
¿Un incendio, un accidente, evacuación?
Exacto. ¿Qué hacer? ¿A quién avisar? ¿Por dónde salir? Y esta información tiene que ser clara, que se entienda bien y darla antes de empezar a trabajar o si algo cambia.
Vale, informar, pero también escuchar, ¿no? La ley habla de consulta y participación.
Sí, sí. El empresario tiene que consultar a los trabajadores o a sus representantes.
Los delegados de prevención, los comités de seguridad y salud.
Esos son los canales formales, exacto. Tiene que consultarles sobre las decisiones que afecten a la seguridad, desde planificar la prevención hasta meter máquinas nuevas.
Y no solo oírles, entiendo.
No, claro. Permitir que participen, que propongan mejoras, fomentarlo activamente.
Tiene sentido, son los que están ahí todos los días.
Pues claro, su experiencia es valiosísima. Pasar de ellos no es solo saltarse la ley, es perder ideas buenas para mejorar la seguridad de verdad. Cuando la gente participa, se compromete más.
Otra pieza del puzzle, la formación.
Imprescindible. El empresario tiene que garantizar que todo el mundo reciba formación, teórica y práctica.
Y que sea suficiente y adecuada.
¿Cuándo hay que darla?
Al contratar a alguien.
Da igual el tipo de contrato o cuánto dure. Siempre.
¿Y si ya estás dentro?
Pues si cambias de puesto, de funciones, o si meten tecnología o equipos nuevos que supongan riesgos distintos. La formación tiene que ir sobre los riesgos específicos de tu trabajo.
Y un detalle práctico. ¿Quién paga? ¿Y cuándo se hace?
Paga la empresa. Siempre. El coste nunca, nunca puede ser para el trabajador.
¿Y el tiempo?
La ley dice que siempre que se pueda, dentro de la jornada laboral. Y si no hay más remedio y se hace fuera, ese tiempo se tiene que descontar de la jornada.
Ah, mira qué bien.
Esto te dice lo importante que es para la ley. No es un favor, es parte del trabajo. ¿Queda claro? Y para ir cerrando las obligaciones generales, quedan las medidas de emergencia.
Cierto.
El empresario tiene que pensar qué puede pasar. Incendios, accidentes gordos, incluso amenazas de fuera.
Dependerá del tamaño, de la actividad.
Claro. Y según eso, poner las medidas. Un plan de actuación, gente encargada de primeros auxilios, de apagar fuegos, de organizar la evacuación y comprobar que todo funciona de vez en cuando.
Vale. Esas serían las obligaciones generales. Pero la ley también piensa en gente que puede ser más vulnerable, ¿no? Protecciones específicas.
Sí, por supuesto. Reconoce que no todos somos iguales ante el riesgo. Habla, por ejemplo, de los trabajadores especialmente sensibles.
¿Quiénes son?
Pues gente que por sus características personales, por alguna enfermedad, una discapacidad, son más vulnerables a ciertos riesgos del trabajo.
¿Y qué pasa con ellos?
Pues que el empresario tiene que garantizar su protección de forma específica, adaptando el puesto si hace falta. Y si no se puede adaptar, pues buscarle otro puesto compatible.
Entiendo. ¿Y la maternidad? También hay protección ahí, ¿verdad?
Sí, claro. Es otro caso importante. Si el trabajo supone un riesgo para la mujer embarazada, para el feto o durante la lactancia,
hay que cambiarla de sitio.
Primero, intentar adaptar las condiciones o el tiempo de trabajo. Si no se puede, buscarle otro puesto compatible. Y si ni eso es posible, pues la trabajadora puede suspender el contrato por riesgo durante el embarazo o la lactancia, cobrando una prestación.
Ajá.
Y además, tienen derecho a ir a los exámenes prenatales y a las clases de preparación al parto, cobrando si tienen que ser en horario de trabajo, con aviso previo, claro.
Bien. ¿Y los menores de 18?
También protegidos. Antes de que empiecen, evaluación de riesgos específica para ellos, pensando en que no tienen experiencia, en que son más, bueno, inmaduros.
Hay que informarles a ellos y a los padres, supongo.
Exacto, de los riesgos y las medidas. Y el gobierno puede incluso prohibir que hagan trabajos muy peligrosos.
¿Y un caso muy común? ¿Los trabajadores de ETTs, de empresas de trabajo temporal,
Ajá.
tienen la misma protección o menos?
La misma. La ley es muy clara en esto. Mismo nivel de protección. Exactamente igual que si estuvieran contratados directamente por la empresa donde trabajan. Cero diferencias.
Pero aquí hay dos empresas metidas, la ETT y la empresa donde trabaja la persona, la usuaria. ¿Cómo se reparten la responsabilidad? Eso a veces lía un poco.
Sí, es una responsabilidad compartida. Y la clave es la coordinación. A ver, la empresa usuaria, que es donde está el peligro real.
Claro.
Tiene que informar a la ETT de cuáles son esos riesgos y qué medidas hay.
Vale.
La ETT, que es quien contrata, tiene que dar la formación en prevención para ese puesto y hacer la vigilancia de la salud, las revisiones médicas.
¿Y la empresa usuaria?
La usuaria es la que da las instrucciones del trabajo día a día y la que tiene que dar los EPIs necesarios para ese puesto concreto. Es un triángulo, ¿ves? Y para que funcione, la comunicación entre la ETT y la usuaria tiene que ser muy fluida. Si no, el trabajador se queda desprotegido.
Entendido. Hablemos un momento de esas revisiones médicas, la vigilancia de la salud, la eterna pregunta. ¿Hay que hacérsela sí o sí?
Pues mira, la regla general, y esto es importante recalcarlo, es la voluntariedad. El empresario las ofrece periódicamente, según los riesgos, pero el trabajador decide. Necesitan tu consentimiento.
Siempre voluntarias. ¿Juraría que había casos en que no?
Los hay, los hay. Hay tres excepciones muy concretas donde la revisión sí es obligatoria. Eso sí, siempre informando antes a los representantes de los trabajadores.
¿Cuáles son esas excepciones?
Pues, primero, si es indispensable para ver cómo afectan las condiciones de trabajo a la salud. Imagina, si trabajas con plomo, pues hay que hacer controles sí o sí.
Vale.
Segundo, si hay que verificar que el estado de salud del trabajador no sea un peligro para él mismo, para otros compañeros o para terceros.
Ah, claro, conductores, pilotos.
Exacto. O gente que maneja maquinaria muy peligrosa.
¿Y la tercera?
Cuando lo diga una ley específica para proteger de riesgos concretos. Puede pasar en la minería, construcción, sectores así, con normas muy particulares.
Vale, obligatorio en esos casos. Pero, ¿y la privacidad? ¿Se entera la empresa de todo?
No. La confidencialidad es sagrada. Los resultados detallados son para el trabajador. A la empresa solo se le dice si es apto, no apto o apto con limitaciones.
Nada de diagnósticos.
Nada. Salvo que el trabajador dé su permiso expreso. El acceso a la historia clínica solo para el personal médico. Se trata de proteger la salud, pero también la intimidad. Nada de usar eso para discriminar.
Queda clarísimo ese equilibrio. Oye, y para completar el mapa de quién hace qué en prevención, en empresas medianas, entre 10 y 500 trabajadores, a veces aparece el trabajador designado. ¿Qué es eso exactamente?
Pues es una forma de organizar la prevención. El empresario puede elegir a uno o varios trabajadores de la plantilla para que se ocupen de las tareas preventivas.
¿Y el trabajador puede negarse?
En principio no, salvo que tenga una causa justificada. No es un representante sindical, ¿eh? Es alguien que hace funciones de prevención para la empresa.
¿Y qué necesita esa persona para hacer ese trabajo? ¿Qué le da la empresa?
Pues tiene que darle tres cosas clave. Formación en prevención. La que necesite para sus funciones, como mínimo la de nivel básico.
¿Paga la empresa, imagino?
Sí, claro. Segundo, tiempo. Tiempo suficiente dentro de su jornada para hacer esas tareas. No puede ser algo que haga en los ratos libres. Y tercero, medios. Materiales, acceso a información, lo que necesite.
Has dicho nivel básico. ¿Hay distintos niveles? ¿Hacen cosas diferentes?
Sí, correcto. La formación marca qué puede hacer. Con el nivel básico, que son cursos de 30 o 50 horas, pues puede hacer tareas más de campo, vigilar que se cumplen las normas básicas, revisar que las luces de emergencia funcionan, hacer evaluaciones muy sencillas, actuar en primeros auxilios básicos.
Vale.
El nivel intermedio, que ya son unas 300 horas, puede hacer todo lo básico y además dar formación básica a otros, dirigir emergencias un poco más complejas, hacer mediciones sencillas.
Entiendo.
Y el nivel superior, que ya requiere formación universitaria y más de 600 horas, con especialidades, seguridad, higiene, ergonomía, medicina del trabajo, pues ya puede hacer evaluaciones complejas, planificar toda la prevención, formar a todos los niveles.
Y si es médico del trabajo, la vigilancia de la salud.
Exacto. Ese ya es el nivel más completo.
Bueno, creo que hemos repasado bastante bien las obligaciones de unos y otros según la ley. Si tuviéramos que sacar la idea principal, la filosofía de fondo, ¿cuál sería?
Pues yo diría que es la idea de responsabilidad compartida y de integrar la prevención en todo.
Compartida, sí.
El empresario tiene el deber principal de garantizar la seguridad, poner los medios, el entorno seguro, la formación, pero el trabajador tiene que responder, usar bien todo, cumplir, avisar, cooperar. Es un engranaje.
O será que no funciona si una parte falla.
Exacto. Solo funciona si los dos cumplen.
Y esto va más allá de cumplir la ley para evitar multas, ¿no?
Muchísimo más. Se trata de crear una cultura preventiva de verdad. Que la seguridad no sea vista como un rollo o un gasto, sino como algo esencial, un valor.
integrado en el trabajo diario.
Eso es. Entender y aplicar estas obligaciones es la forma de evitar accidentes y enfermedades que cuestan mucho en lo humano y en lo económico. Es invertir en la gente y en que la empresa funcione mejor.
Y ya para terminar, una reflexión. Hemos visto la letra de la ley, que es necesaria. Pero para que esa cultura preventiva funcione de verdad en el día a día, para que la seguridad sea algo casi natural, ¿qué crees que es lo más importante, más allá de cumplir el papel?
Uf, buena pregunta. Es complejo, pero si tengo que elegir una cosa, diría que es la credibilidad y el ejemplo que viene de arriba.
De la dirección, de los jefes.
Sí, cuando ven que la seguridad es importante de verdad para los que mandan, no solo de boquilla.
Que invierten, que escuchan, que no castigan si avisas de un problema.
Exactamente. Cuando ese compromiso es real y visible, se contagia. Anima a todo el mundo a tomarse en serio su parte. Creo que ese es el motor real del cambio cultural.
El liderazgo comprometido. Interesante punto final. Pues muchas gracias por este análisis tan detallado de la seguridad y salud laboral.
Un placer.
Hasta la próxima.